Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, que está con nosotros. Eneko Andueza, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Bueno, que además no nos hemos visto desde el Congreso, evidentemente, que ha sido hace nada, y bueno, me imagino que las cosas han quedado bien, ¿no? Establecidas, que se suele decir.
Sí, han quedado extraordinariamente, ¿no? Yo creo que hemos proyectado una imagen muy sólida, ¿no? De partido con un gran proyecto de país y sobre todo con una unidad y una fortaleza interna impresionante, ¿no? Yo creo que no se recuerda un congreso de esta magnitud en el Partido Socialista de Euskadi. Yo dije que era un congreso para la historia del partido y también para la historia de Euskadi, ¿no? Por todo lo que supuso, por la duración, pero sobre todo por el contenido, ¿no? No se concita la concurrencia de cinco ministros, de un expresidente del gobierno, un presidente del gobierno, tres presidentes autonómicos. En fin, yo creo que en cuanto al contenido y en cuanto a la proyección, fue un gran congreso que demuestra que el Partido Socialista de Euskadi es un gran partido de país.
¿Y objetivos?
Bueno, los objetivos están claros, ¿no? Nuestro objetivo, y no es un objetivo a corto plazo, sino a medio largo plazo, es gobernar Euskadi, ¿no? Es tener el liderazgo y tener la lehendakaritza, ¿no? Y entre tanto, seguir transformando nuestra sociedad para hacerla más competitivo y para construir un Euskadi mejor. Yo creo que las bases se sentaron perfectamente en ese congreso y nuestra hoja de ruta está perfectamente marcada en los acuerdos de gobierno que tenemos firmados y también en nuestra ponencia política, que pone de manifiesto que si a día de hoy hay un partido capaz de construir un Euskadi con un futuro mucho mejor, ese es el Partido Socialista.
Lo que pasa es que van a tener que convencer todavía muchos votantes, ¿eh? Lo digo porque uno mira ahora cómo está la clasificación y bueno, hay que pelear por el primer puesto.
Claro que hay que pelear, pero la liga se gana partido a partido, ¿no? Y todavía estamos al inicio de la liga, por tanto nos queda mucho recorrido, nos queda muchos partidos que jugar y sobre todo yo creo que nos queda un ejercicio por hacer, ¿no? Y es ver qué situación tenemos y qué panorama también tenemos alrededor, qué partidos son con los que el Partido Socialista puede competir de verdad, ¿no? Y en estos momentos yo no veo otro partido en Euskadi que tenga un proyecto de país tan ambicioso a la vez que realista como el del Partido Socialista, ¿no? Yo veo los demás partidos como están y desde luego creo que la situación de unidad y fortaleza que exhibe el Partido Socialista no lo pueden exhibir los demás, unos porque están fracturados, otros porque no tienen proyecto de país y otros porque, aunque se vendan como un partido renovado, siguen siendo absolutamente lo mismo que lo que eran hace 30 años.
¿Ese es el socio de gobierno?
No precisamente, el socio de gobierno, ¿no? Es que algunos votaron en contra de la reforma laboral y se han presentado ya tantas veces, les han renovado tantas veces que les han hecho fijos indefinidos, ¿no? Como al señor Otegi. Pues bueno, pues eso por una parte, el Partido Nacionalista Vasco pues no está en su mejor momento a la vista.
¿Qué tal se lleva con Aitor Esteban?
No he tenido mucha oportunidad de compartir con él, es decir, sí hemos coincidido evidentemente en actos institucionales en los que pues la relación es más protocolaria que profunda en cuanto al tratamiento de los temas. He estado en una mesa sentado con él en un par de negociaciones, tampoco hemos tenido ocasión de profundizar. A partir de ahora, pues me imagino que evidentemente nuestra relación será mucho más estrecha y espero y deseo que sea en la misma sintonía y en los mismos términos que la relación que he tenido con Andoni Ortuzar.
Es curioso porque, claro, cuando mencionaba precisamente a Euskal Herria Bildu, a través de, bueno, de que sí que no ha habido una renovación, por lo menos en lo que es el líder fundamental, ¿no? Que es Arnaldo Otegi y parte de la cúpula de Euskal Herria Bildu. Se hablaba de un Partido Socialista que estaba próximo, ¿no? a Euskal Herria Bildu en estos tiempos.
Bueno, yo creo que no se puede calificar de esa manera, ¿no? Evidentemente sí que hay sintonía en cuestiones sociales, ¿no? Pero evidentemente también tenemos muy claro que nuestro proyecto de país difiere muchísimo del de Euskal Herria Bildu. ¿Por qué? Porque su objetivo último es la independencia y el nuestro es una sociedad, una Euskadi plural, diversa, abierta al mundo, que desde luego mire a Europa y no a su ombligo, ¿no? Yo creo que nuestro proyecto de país difiere muchísimo, y en ese sentido yo creo que tenemos mucha tierra de por medio con EH Bildu todavía.
Bueno, un proyecto de país que va a depender precisamente de esa Europa y de lo que pase en el mundo, ¿no?, en general, ¿no?
Sí, efectivamente, pues en estos momentos estamos viviendo una situación un tanto complicada, ¿no? La geopolítica está cambiando muchísimo, de manera muy brusca, muy repentina, y en unos términos que yo considero que son muy, muy negativos, ¿no? Con conflictos abiertos en Europa, con la guerra de Ucrania, con la situación tan delicada que se está viviendo en Gaza, con un gobierno y un presidente en Estados Unidos capaz de cualquier cosa. El mundo está muy revuelto y nos enfrentamos a desafíos que son muy complicados y que nos interpelan a todos y a todas, ¿no? Yo creo que las alianzas internacionales tienen que empezar a cobrar un protagonismo muchísimo mayor. Creo que a nivel europeo la fortaleza del proyecto europeo se va a poner a prueba en esta coyuntura, y desde luego no es momento de dudar, sino de unirse más, de exhibir fuerza y desde luego de construir, vamos a decir, que un proyecto europeo mucho más sólido para hacer frente, pues, a lo que nos pueda venir del otro lado del charco.
El problema está que estamos ahora mismo metidos en una espiral que no sé dónde nos conducirá. De entrada, una escalada armamentística. Parece mentira que no estemos apostando por lo que tradicionalmente era fundamental y eran las bases de Europa, ¿no? La negociación, el consenso, la diplomacia.
Sí, absolutamente, pero es que cuando la primera potencia mundial tiene un presidente como el que tiene, pues todo se resitúa y al final todo está en jaque, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace, no sé, 15, 20 años que Estados Unidos iba a ser el principal aliado de Rusia, ¿no? Sería bastante impensable, y vamos camino de ello, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace unos años que, en fin, que la cuestión arancelaria iba a cobrar incluso más protagonismo aún en un mercado en el que, desde luego, no creo que sea lo más saludable, ni tan siquiera para los intereses propios de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la coyuntura es muy complicada, es muy delicada, pero yo confío muchísimo en el proyecto y la solidez de la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Yo creo, y soy optimista, creo que saldremos adelante, y evidentemente los principios de paz, de fraternidad, de concordia, tienen que abrirse camino en fin, en esta situación de belicismo y de amenaza continua que representan, en este caso, principalmente Rusia, Israel y Estados Unidos.
Bueno, vamos a mirar lo que tenemos ahora en casa también, ¿no? Porque es lo urgente. Ayer conocimos que Podemos no va a sumarse, de momento, al menos así lo han manifestado, pues porque ha ido muy justa la votación en sus bases sobre la posibilidad de dar su apoyo, de mostrar su apoyo hacia la reforma fiscal que están planteando PNV y Partido Socialista de Euskadi, con sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Que también las tienen.
Sí, claro que las tenemos, pero tenemos una virtud con respecto a los demás, ¿no? Y es que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, como socios de gobierno que somos, hemos llegado a un acuerdo entre ambos partidos para sentar una base y ponerla en marcha, ¿no? A partir de ahí veremos qué márgenes hay. A mí no me gusta caer en el dramatismo y sigo pensando que evidentemente hay margen para sacar adelante esa reforma fiscal, ¿no? Y que tiene que ser idéntica en cuanto a sus términos en los tres territorios. Hombre, ayer lo de Podemos evidentemente sorprendió a propios y extraños, ¿no? Bien, es cierto que la victoria fue por un estrecho margen, pero fue una victoria. También las primarias para elegir a su secretario general fue por un estrecho margen y por eso no renunció a ser secretario general de su formación, ¿no? Por tanto, bueno, la victoria está ahí, y a partir de ahí yo creo que hay que apelar a la valentía y sobre todo a la responsabilidad, porque estamos hablando de una cuestión muy seria, y con su negativa de momento a aprobar o a sacar adelante ese preacuerdo al que habíamos alcanzado, se está renunciando a cosas muy importantes, se está renunciando a una fiscalidad mucho más progresiva que afecta a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, las clases medias y trabajadoras, que van a ver, pues bueno, pues que su presión fiscal seguirá siendo la que es y no van a optar a una presión fiscal que sea más progresiva. que beneficie más a las rentas más, más bajas, se va a impedir de alguna manera que los beneficios fiscales, tanto para las personas que quieran alquilar una vivienda como para aquellos propietarios que quieran sacarla al mercado, pues no sean más, más óptimas, que desde luego las EPSVs tengan un recorrido mucho más amplio que el que tienen actualmente, que nuestros pensionistas tengan, pues bueno, una presión fiscal más baja para que su calidad de vida sea mayor para afrontar los últimos años de su vida. En fin, yo creo que ese preacuerdo tenía cosas muy positivas, muy progresivas y muy óptimas, pero hay una que incluso es tan importante más que las demás, y es que a través de ese preacuerdo las haciendas vascas iban a tener posibilidad de recaudar más para hacer posible que nuestros servicios públicos fueran más fuertes, ¿no? Por tanto, es bastante incomprensible que Podemos, pues bueno, pues haya decidido de momento no apoyar esa reforma fiscal que teníamos acordada con ellos. Sigo pensando que hay margen para seguir negociando tanto con ellos como con otros partidos que estén dispuestos a negociar en torno al acuerdo que alcanzamos Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, pues el PP no va a contar.
No, evidentemente, porque es que está en las antípodas de lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa. En las últimas fechas se ha hablado mucho de vetos, pero es que no es una cuestión de vetos, es una cuestión de modelos que son absolutamente incompatibles. Es decir, yo el modelo que quiero para Euskadi es un modelo en el que se crezca y en el que desde luego la prosperidad esté basada en una fiscalidad que sea más progresiva. Yo no quiero que Euskadi crezca a costa de los que menos tienen, a costa de que nuestros servicios públicos se vean perjudicados, se vean debilitados y en el que la calidad de vida dependa del bolsillo, la capacidad que tengan los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi de pagarse un seguro privado médico o una escuela privada, ¿no? Y, en fin, yo creo que Euskadi ha sido un ejemplo de lo que tienen que ser unos servicios públicos fuertes, de calidad y desde luego que ofrezcan una calidad de vida que entendemos que es la que se merece la ciudadanía vasca. Mi modelo para Euskadi está en las antípodas del modelo que el Partido Popular tiene, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y eso creo que se entiende muy fácilmente. Por tanto, no es un veto, es una incompatibilidad absoluta entre dos modelos a los que les separa un mundo.
Antes decía que, por ejemplo, tenía con Euskal Herria Bildu que les aproximaban algunas cuestiones sociales, ¿no? Algunas de ellas podrían quedar reflejadas en una reforma fiscal. Lo que pasa es que se descolgó también, es verdad, Euskal Herria Bildu a las primeras de cambio, ¿no?
Sí, yo creo que en ese caso su tacticismo también pone de manifiesto una falta de sentido de país, ¿no? De responsabilidad y sobre todo de proyecto por su parte. En este caso da la sensación que EH Bildu quizá esté pensando más en hacer daño a los gobiernos forales que en sacar adelante una reforma fiscal que tiene que ser una reforma que dure y que afronte los próximos años, ¿no? Y desde luego eso, pues bueno, pues deja muy a las claras en qué estamos algunos y en qué están otros. Unos al tacticismo y nosotros a hacer país y a construir una Euskadi mejor. Yo creo que ha sido un ejercicio muy positivo el hecho de que dos partidos de tradiciones políticas tan diferentes como el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que en términos económicos pues muchas veces tenemos nuestras diferencias, hayamos sido capaces de encontrar un nexo común en la cuestión fiscal para que nuestros gobiernos tengan herramientas para seguir construyendo unos servicios públicos fuertes, ¿no? Parece que el resto no está en esa dinámica por un motivo o por otro. Unos porque su modelo es el de Ayuso, otros porque su único objetivo es perjudicar a los gobiernos y otros, pues bueno, pues porque al parecer no tienen la valentía suficiente pues para afrontar esta situación y hacer posible que lo que han acordado salga adelante. Bueno, yo sigo confiando porque por naturaleza soy optimista y espero y deseo pues que en los próximos días podamos avanzar y podamos hacer posible una reforma fiscal en los términos, en las condiciones que cuando menos habíamos pactado con el Carrequín Podemos.
Sí, cuando ha mencionado antes también, ¿no? Lo ideal, lógicamente, es la armonización fiscal, porque sí que es verdad que llamaba mucho la atención algunas de las situaciones que se han dado territorialmente, las diferencias que ha habido. Eso llevó precisamente a que aquí, teniendo a Pello Chandiano, yo en su momento, claro, hablando con ello, dije, bueno, pero eso al final parece que lo que se quiere es hacer una mutación, ¿no? Que sea el propio gobierno vasco el que se encargue de eso.
Claro, es que ahí nos separa una cuestión muy importante, ¿no? Y es que en el modelo que ofrecía, que ponía encima de la mesa el señor Ochandiano, las haciendas forales desaparecían, ¿no? Y toda la potestad recaía, la competencia recaía en el gobierno autonómico, ¿no? Y nosotros creemos que eso es abrir la puerta a la independencia de Euskadi, ¿no? De alguna manera creemos que esa autonomía que tienen las diputaciones forales la debemos de seguir preservando y esa competencia debe seguir residenciándose en las haciendas forales. Otra cosa es que la potestad legislativa sea del Parlamento Vasco, que es la propuesta que hace el Partido Socialista. Potestad legislativa del gobierno vasco, del Parlamento Vasco y competencia recaudatoria de las haciendas forales. ¿Por qué? Tiene todo el sentido, porque es el Parlamento Vasco quien dicta las leyes y es el Parlamento Vasco quien decide cuáles son, vamos a decir, que el grueso de los gastos que afrontan las administraciones vascas. Por tanto, tiene que ser el Parlamento Vasco quien legisle, entre otras cosas, porque eso nos permitiría tener una fiscalidad armonizada en los tres territorios. Igual en los tres territorios, porque tampoco tiene mucho sentido que un país como el nuestro tenga tres haciendas, tenga tres fiscalidades tan diferentes como las que tenemos, ¿no? Por tanto, tiene mucho sentido y desde luego yo creo que es una posibilidad que desde luego en ningún caso debe descartarse y creo que merece la pena explorar muy en profundidad, porque de ello también dependerá mucho la capacidad recaudatoria, la competitividad de una Euskadi que se enfrenta a desafíos enormes.
Hombre, tan enormes como que ayer mismo pues ya se estuvo hablando, lógicamente, de un aumento del endeudamiento porque hay que hacer apuestas muy determinadas, ¿no? Se planteaba lo de los 4.000 millones en esa colaboración público-privada con las entidades financieras, lógicamente, para defender también algunos sectores como el industrial.
Nosotros hemos tenido una concurrencia muy directa en esta cuestión a través del departamento que lidera el vicelehendakari Miquel Torres, ¿no? Encargado, entre otras cosas, pues de gestionar todos los fondos europeos que en esta cuestión están teniendo un papel clave para el desarrollo y la competitividad de la industria vasca. A mí me parece que el ejercicio que ayer se puso encima de la mesa, por tanto, por parte del gobierno vasco, es un buen ejercicio. Es una herramienta muy válida, ¿no? Esa colaboración público privada con un papel además muy determinante las EPSVs en cuanto a la apuesta por esa competitividad y ese acompañamiento a nuestras empresas, creo que es un gran ejercicio, ¿no? Y por ahí creo que tiene que venir el futuro, ¿no? En esa colaboración entre entidades, entre agentes que hagan posible que Euskadi pues tenga mucha más fortaleza, ¿no? Mucho más músculo económico pues para afrontar esos desafíos. A partir de ahí yo creo que tendremos incluso posibilidad de seguir incrementando esos fondos y de seguir posibilitando pues que nuestras industrias cuenten con esas herramientas, como decía, para seguir desarrollando y haciendo transiciones tan importantes como la transición digital o incluso aprovechando todas las oportunidades que nos está brindando esa puerta que se acaba de abrir al mundo, que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Una apuesta mucho más decidida por la I+D+I, desde luego también un acompañamiento y una determinación mucho mayor en el ámbito internacional para que nuestra industria y nuestras empresas pues tengan un protagonismo mayor a nivel mundial.
Lo que pasa es que también eso supone un abordaje, ¿no? Una participación dentro de las propias empresas del propio gobierno vasco. Y eso aquí históricamente hemos funcionado como la yenca, un pasito para adelante, otro para atrás, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, yo creo que ese acompañamiento...
Digo, o sea, que hemos propiciado fiascos muy grandes, pero bueno...
Sí, vale, sí, sí, claro, lógicamente, yo creo que evidentemente en la historia de nuestro país tenemos ejemplos muy claros de lo que es una gestión errónea y una buena gestión, ¿no? Y ahí tenemos empresas que tenían un potencial incalculable y una relevancia muy importante en nuestro tejido económico y productivo, como por ejemplo ha podido ser Euskaltel, que ha terminado pues no teniendo una arraigo y un centro de decisiones aquí en Euskadi, ¿no? O tenemos también los ejemplos de Gamesa o de ITP como ejemplos a no repetir, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos otros ejercicios que sí creo que ponen de manifiesto que hay veces que esa colaboración y esas gestiones entre gobiernos y el ámbito industrial, pues pueden dar frutos muy importantes y pueden conseguir que la casa matriz se quede en Euskadi, vuelva incluso parte de esa casa matriz que en su momento se marchó a Madrid, se abra una puerta puerta al futuro teniendo el centro de decisiones aquí en Euskadi, como ha sido el ejemplo de Talgo, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de lo que tiene que ser el impulso desde los gobiernos y desde la colaboración institucional al hecho de que finalmente eso quede en manos de industriales vascos y abramos una puerta de oportunidad, evidentemente, a que Talgo no solo sobreviva a esta situación, sino que tenga un gran futuro, un futuro esperanzador, que desde luego en el ámbito de la construcción de elementos ferroviarios nos sitúe en la punta de lanza a nivel mundial conjuntamente con CAF, ¿no? Yo creo que ese es un gran ejemplo que se puede contrastar muy fácilmente en lo que fue en su momento la gestión del Partido Popular con empresas tan importantes como ITP o Gamesa.
Bueno, yo soy muy mal gestor del tiempo, lo digo porque se nos ha acabado ya y me quedaba hablar de autogobierno todavía, lo que será en un futuro cuando llegue, lógicamente, la nueva Euskadi Buruatza del Partido Nacionalista Vasco, que será donde se empezarán a dar los primeros pasos, porque de eso hay que hablar esta legislatura.
Sí, evidentemente, yo creo que es un reto muy importante. Nosotros las bases ya las hemos puesto encima de la mesa. Creo que tenemos un punto de partida muy interesante, que es el acuerdo al que llegamos hace dos legislaturas, que conviene recuperar, que conviene refrescar y conviene que sea un gran punto de partida, porque si es así, si la base es esa, creo que una buena parte del camino ya estará recorrida.
Pues Eneko Andueza, secretario general de los Socialistas Vascos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que tenga una buena jornada.
Un placer, eskerrik asko.
Eskerrik asko.